Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos un viernes más al Espejo, el espacio en el que cada semana compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Hoy estamos en un lugar muy especial, quizá lo han intuido porque el sonido se escucha algo diferente. No estamos en nuestro estudio de cada viernes, sino que nos hemos venido a conocer cómo viven la Navidad aquellas personas que están muy cerca de nosotros y no tienen un hogar. Estamos en el albergue Cano Mata Vigil de Oviedo, un centro municipal gestionado por Cáritas, al que acuden alrededor de un centenar de personas, de las cuales 65 están alojadas y unas 40 son externas. Son personas con diferentes circunstancias, con diferentes problemáticas, pero con una cosa en común, y es que no tienen un hogar al que llamar casa. En estos días tan familiares, donde nos juntamos alrededor de la mesa, donde vemos a los seres queridos que quizá hace tiempo que no vemos, donde cumplimos con nuestras tradiciones particulares, las de nuestra familia, las que solo nosotros conocemos y nos reconfortan y ayudan a sentir ese calor de hogar, en estos días hay personas que están solas y no tienen un techo bajo el que cobijarse. Por eso estamos hoy aquí. Vamos a conocer de primera mano esta realidad tan olvidada y queremos que se vengan con nosotros. Vamos a comenzar este espacio haciendo un recorrido por las instalaciones del albergue Cano Mata Vigil. Vamos a intentar que lo conozcan a través de nuestros ojos. Patricia Balaña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, pues lo primero, agradeceros que vengáis a esta nuestra casa. Es una casa muy grande, como decías. Y bueno, pues que veáis de primera mano nuestro día a día, que al final es pues como la casa de cualquier persona.
Bueno, pues Patricia es trabajadora de Cáritas aquí en el albergue. Estamos en la mismísima puerta. Ahora mismo vamos a hacer un recorrido por las instalaciones. Cuéntanos, ¿dónde vamos?
Bueno, pues mira, nos aproximamos al hall. Tenemos una parte que son los despachos, la portería, que es donde hacemos la recepción de las personas. Y aquí en el hall, bueno, veis una bonita exposición que tenemos ahora de fotografía, que, bueno, estamos con un concurso de fotografía que hicieron los participantes. Os presento a mi compañera Paula, que os va a explicar un poquito en la dinámica del trabajo de la educadora.
Paula también es trabajadora, ¿verdad?, en el albergue desde hace muchos años, buena conocedora de este lugar. Cuéntanos ya para conocer un poquito cuál es el perfil de las personas, de los usuarios, los participantes en este albergue.
El perfil es muy cambiante. Antes trabajábamos sobre todo con gente conocida como los carrilanos, que son personas que van de albergue en albergue. Ahora mismo la realidad va cambiando. Nos preocupa mucho que cada vez es más joven el perfil de personas que viene y cada vez más mujeres. También es preocupante, a la vez que reconfortante, que hay muchísima gente trabajando ahora mismo en el albergue, con estancias alargadas, hasta cobro, sobre todo en hostelería, construcción y luego el perfil de salud mental, que es uno de los grandes problemas que tenemos con las personas sin hogar y que es difícil de abordar, sobre todo porque no somos personal sanitario, somos personal social, trabajamos mucho con el vínculo y con el humor para poder, bueno, pues desde el cariño, ¿no?, trabajar con estas personas.
Muy interesante. Pues Patricia, vamos a seguir con el recorrido. ¿Dónde nos vamos ahora?
Bueno, pues vamos a bajar las escaleras y nos vamos a acercar al comedor. En el comedor intentamos hacer calor de hogar, intentamos que las personas pues se sientan como si fuera su casa. En las acogidas damos una cobertura completa, ¿no? Tienen su desayuno, comida, merienda, cena durante los 7 días que está de estancia. Ahora ya veis que notamos un poco más de calorcito y eso es porque nos acercamos a la cocina. Es una cocina muy grande, muy, muy, muy agradable. Podéis comprobar que tenemos aquí unos participantes que están alojados ahora mismo en casa y que nos echan una mano con las tareas, porque bueno, nuestra intención también es empoderarlos y que cuando estén acogidos se sientan parte de un hogar y de una manera pues tengan un pequeño compromiso también con el centro, al que ya veis que están aquí echando una mano en las tareas.
¿Cuántas comidas soléis dar aquí cada día?
Pues imagínate, si está la casa llena, pues daríamos 65 comidas, 65 desayunos, 65 cenas. También tenemos personas externas que tienen su propio hogar, pero por circunstancias, por problema igual económico, pues no llegan a final de mes y entonces pues vienen aquí a comer también voluntarios que fueron en su día participantes y se quedaron vinculados al proyecto, ¿no? Y entonces pues vienen, hacen su tarea de voluntariado y les invitamos a comer.
Bueno, estoy viendo delante de mí, estamos volviendo, regresando, pasando por el hall, un patio, la verdad, bastante amplio y que también tiene como alguna habitación donde veo alguna actividad.
Sí, el patio, cuando la verdad que cuando hace sol es es fantástico porque es muy agradable. Es una zona de encuentro común, tanto para las personas acogidas como para las personas que están en la sala de externos. Esta sala que decías, esta habitación es que decías, es una sala de externos, donde se da cobertura a las necesidades básicas a las personas que están en la calle, aquellas personas que ya acabaron su estancia en el albergue o que, como decíamos, no tienen su propio hogar, pero no lo sienten igual como casa, necesitan ese acompañamiento, vienen a esta sala de externos donde tienen un servicio de ducha, de consigna, para lavado de ropa y donde también pueden tomar un café y compartir un espacio en común.
Qué interesante. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia una sala, ¿verdad?
Sí, en esta sala es una sala multifunción que, bueno, pues cuando la habilitamos como sala de frío, cuando hace 5 grados o menos, lo utilizamos como una sala donde la gente puede pernoctar y pasar la noche. Y también lo utilizamos como una sala de multiactividades. Aquí un punto importante son los voluntarios que vienen a hacer talleres de español, talleres de habilidades sociales, de estimulación cognitiva y también algo muy importante es cuando los compañeros propios trabajadores pues hacen una actividad de trabajo personal a través de, por ejemplo, las manualidades, como vemos ahora aquí a la compañera.
Sí, ya veo un grupo bastante grande de personas haciendo manualidades. Concretamente está con nosotros una de las trabajadoras que está aquí encargada de estas actividades. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Eres Mónica, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que hacéis aquí?
Pues aquí normalmente hacemos un taller de manualidades. Pretendemos que sea más que un taller ocupacional, un espacio distendido, de confianza, un espacio seguro.
Veo alguna cosita de Navidad.
Sí. Estamos haciendo unos detalles para regalar a nuestros voluntarios por su implicación durante todo el año.
Bueno, unos detalles que parecen profesionales, desde luego. ¿Qué objetivos tienen estas actividades?
Sobre todo eso. Aquí el día suele ser muy frenético y pocas veces tenemos ocasión para tener un espacio con tiempo de calidad. Y eso es lo que buscamos principalmente.
Desde luego se respira mucha paz.
Sí. Sí, sí.
Pues muchas gracias, Mónica.
A vosotros, hasta luego.
Seguimos el recorrido, ya estamos terminando. Nos vamos ahora a la zona de la comunidad, ¿verdad?
Sí, zona de comunidad es una estancia que pueden utilizar las personas que nosotros decimos que están en media estancia. Las personas de corta estancia tendrían en principio una semana de acogida prorrogable, siempre después de una valoración técnica. En esa valoración que hace el equipo educativo, pues se decide si a esa persona se le puede dar más estancia y se puede trazar un plan educativo individual. Pasarían a esta media estancia, como decimos, y vivirían en comunidad. Pues comunidad tiene pues una normativa diferente, los espacios son un poquitín más amplios, más cómodos, procurando que las personas que van a tener esa estancia más alargada pues estén a gusto.
Aquí también vamos a conocer a una de las personas que están internas, ¿verdad? Que están pasando aquí una temporada.
Sí, sí, se llama Asraf, lleva con nosotros una temporada y bueno, seguro que él de primera mano os puede explicar muy bien cómo es estar en comunidad.
Asraf, muy buenas tardes.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí?
Muy bien.
¿Está siendo una buena estancia?
Sí.
¿Cómo te organizas? ¿Colaboras con las tareas? ¿Cómo es un poco el día a día aquí?
Mejor de antes. Hago tareas, estudiar castellano, hacer actividades, juego fútbol.
El castellano se te está dando bastante bien, ¿eh? Para que lo sepas.
Poco. Más mejor en inglés.
Poco a poco, entonces. Muchas gracias, Asraf.
Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad.
Y una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nace un niño que al mundo viene a salvar.
Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer.
No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Pequeños que vienen.
Pues nos encontramos ahora en una de las salas de la comunidad donde se encuentran varios invitados, porque queremos hablar con calma sobre esta realidad de las personas sin hogar y especialmente también sobre la labor de Cáritas ante este gran problema de la vivienda, que siempre lo ha habido, pero que en estos tiempos es sin duda el gran problema de nuestros días. Nos acompaña en primer lugar nuestro arzobispo, don Jesús. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, nos acompaña esta tarde y también se encuentra con nosotros Zoraida Sienra. Ella es responsable del programa de Personas sin Hogar aquí en Cáritas Asturias.
Hola, Anabel.
También está un voluntario, Pablo.
Hola.
Y un participante aquí en el albergue, Francisco. Hola. Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos también. Bueno, don Jesús, usted ya conocía el albergue, lo ha visitado en anteriores ocasiones, con lo cual nada de esto es nuevo. Yo me pregunto, ¿qué le suscita todo esto que acabamos de ver en este recorrido ante este problema de la vivienda, ¿no? Estas situaciones que luego en el día a día son tan desconocidas para tantos de nosotros?
Pues a mí en estas fechas del año me suscita un recuerdo. El recuerdo de una palabra del Evangelio que es siempre provocativa, cuando Jesús, al final del Evangelio de San Mateo, dice: tuve hambre, tuve sed, estuve sin casa y fui caminante por los caminos de Dios. En estas fechas recordamos que hubo una familia que estaba esperando un bebé totalmente especial, nada menos que era el niño Dios, y tampoco tenían casa. El tema de la posada que no encontraron, el tema del rechazo de aquella sociedad, pues se viene repitiendo en tantos escenarios de la historia de los hombres, y tenemos aquí también en nuestro Oviedo un hogar, una posada, un lugar donde las personas que no tienen dónde dormir, dónde cobijarse en un alero, encuentran aquí en Canomata precisamente ese abrazo, esa puerta abierta y ese calor de hogar que en nombre de Cáritas y de la experiencia cristiana les estamos ofreciendo. Prescindir de este lugar sería quedarnos únicamente con una visión cristiana reducida a una pura liturgia, que está es fundamental la liturgia, o a la enseñanza de la catequesis que hacemos con los pequeños y los grandes, si nos faltara esta dimensión de la caridad social, en donde, en este caso, un hogar de puerta abierta, con brazos también abiertos para acoger a las personas, que esto es lo que están necesitando.
Zoraida, cuéntanos la historia de este albergue y también cómo ha ido evolucionando con el paso de los años, porque sé que las necesidades de ahora no son las mismas que las de antes.
Pues fíjate, Anabel, nos remontamos, si pensamos en el albergue, nos remontamos a 1913, cuando un vecino de Oviedo, un abogado periodista, el benefactor, Víctor Julio Cano y Mata Vigil, deja su legado una vez fallece, deja su legado a la Junta Provincial de Beneficencia, toda su fortuna, con intención de desarrollar algo que ofrezca protección a la indigencia, ¿vale? Es en 1926 cuando, en un terreno cedido a la institución de Cáritas, a la Iglesia, se construye un asilo para atender a las personas sin hogar, y en 1978 es cuando Delegación de Gobierno otorga a Cáritas la potestad para albergar a las personas en situación de calle. Y en ese momento es cuando Cáritas, de la mano de las Hijas de la Caridad, durante 30 años se desarrolla aquí pues una encomiable labor a agradecer a esta congregación, en donde se desarrolla una total entrega para la atención a estas personas. En el 2009, durante unos 6 meses de colaboración intensa, las Hijas de la Caridad delegan todo el trabajo que han llevado haciendo con este colectivo de personas al equipo de trabajo y de voluntarios que en esos momentos funcionaba dentro de Cáritas, y hasta ahora llevamos dando continuidad a ese trabajo que han hecho las Hijas de San Vicente de Paúl, y en la obra estamos. ¿Qué pasa? Que las nuevas realidades, tal y como comentas, pues presentan nuevas necesidades, y las nuevas necesidades son abrumadoras. Ya os han comentado antes que los perfiles que llegan ahora mismo a nuestras dependencias son muy variopintos. variapuntos, muy variapuntos, muy diferentes, y uno de los objetivos de Cáritas es plantear siempre el trabajo contemplando a la persona como centro de nuestra intervención, planteando que los proyectos se adapten a las necesidades de las personas, y cuanto más variopinto es el perfil, más difícil es adecuarnos a las necesidades de todas ellas, sobre todo por garantizar sus necesidades y por tratar de hacer algo ecuánime que ofrezca las mismas oportunidades a todas las personas que llegan a nosotros. Es difícil cuando además le sumas pues esa carencia de recursos, no hay dispositivos preparados y perfilados a atender diferentes realidades, estamos en una sociedad muy individualista, en una sociedad del descarte, en donde el que no aporta no cuenta, y para eso pues esa pérdida de valores, esa pérdida de solidaridad, es una quiebra muy grande a la hora de desarrollar un trabajo. Aquí puedes iniciar un proceso de acompañamiento en donde trates de implicar a la persona, pero luego la persona sale fuera y no se tropieza con una sociedad que sea lo suficientemente arropadora para facilitar el camino.
Entendido. Pablo, tú eres voluntario en este albergue. Cuéntanos cómo es tu labor. ¿Qué tarea desarrollas?
Bueno, pues mi labor en el albergue es la de portería. Yo estoy en la puerta de la entrada del albergue, y yo creo que tengo una responsabilidad muy importante, que es dar la bienvenida a todas aquellas personas que van a estar en él, ¿no? Entonces, bueno, lo que intento hacer es dar un trato amable, dar unos primeros nociones básicas de lo que es el albergue, y bueno, un trato digno. Y me encargo un poco de esas tareas, aparte del teléfono, de, bueno, un poco.
Entonces, claro, ves a la gente llegar, sí. ¿Qué necesidades principales son las que observas así de primera mano, ¿no?
Bueno, veo un poco de todo, ¿no? Y veo gente asustada que llega con que es la primera vez que usa los servicios del albergue, y entonces, bueno, mi labor es ínfima, ¿no? Porque claro, yo soy hago una acción voluntaria, no es profesional, pero bueno, intentas orientarnos un poquito, y luego, bueno, las personas que tienen un trabajo enorme aquí son las que se ocupan de ellos, y la verdad.
Pero claro, eres un tornillo esencial, bueno, aunque sea una labor voluntaria.
Intento simplemente, bueno, aportar ese granito, ¿no?
Claro, claro. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
Estás en el albergue, eres participante. ¿Notas que te ayuda? ¿Cómo es tu estancia aquí?
Pues bastante bien, o sea, es bastante satisfactorio tener un lugar cuando uno no tiene nada, porque, o sea, uno agradece el hecho de poder estar caliente o dormir bien cuando a uno le toca dormir en el parque o cosas por el estilo. Entonces valoro mucho el tema, y es bastante bonito saber que hay algo o alguien que te ayuda a vivir una nueva realidad. En caso que vengo de otro país, es todo totalmente diferente, desde cómo se habla todo, cómo funciona todo, o sea, no digo todo, es cómo funciona el médico, cómo funciona el tema de pagar impuestos, todo. Y aquí como que aquí nos han ayudado bastante a los que no somos de aquí, como a adaptarnos a este nuevo mundo, porque es un nuevo mundo. También ayudan mucho a los colegas que no hablan español, que yo tengo buenos amigos que los hice acá por que no hablan español, y pues bastante agradecido con todos, la verdad.
Qué bueno. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que esperas aquí a partir de ahora?
Pues yo espero, como que mi meta más corta ahora es poder tener la residencia para poder continuar estudiando, trabajando y poder aportarle al país, porque el país también te acoge, porque te ayuda con todo el tema de, te tratan como que fueras uno más, porque el tema de poder tener médico y todo es bastante chulo. Y pues basándome en todo eso, pues también devolverle un poco lo que me han dado, pues haciendo las cosas bien, estudiando y pues siendo alguien normal, por decirlo así. O sea,
qué
poder
bueno.
Poder aportar también, y cuando yo pueda, pues también ayudar a las personas que son como yo, porque a mí me pasó, o sea, una pequeña anécdota. Yo estaba en Avilés, en un cajero, con un colega durmiendo, en los días de carnaval. Estábamos en un cajero y alguien nos llegó a sacar por sacar 20 euros, y el policía todavía le dice al chico, por 20 euros me hiciste sacarlos. Y él, como aquí se dice, entonces con mi amigo nos fuimos a otro cajero y pues dormimos ahí. Ese día nos vio la chica que administra el banco, y pues el siguiente día nos dejó la calefacción encendida al cajero. Y ese mismo día en la noche pasó un chico y nos tocó la ventana, la puerta para abrir, y nos dijo, bueno, tome, le regaló 20 euros. Me dijo, yo también estuve con ustedes ahí. Entonces a mí eso me marcó mucho, porque digo, bueno, yo también quiero, cuando yo pase por la calle y vea alguien así, se lo toma o, no sé, algo por el estilo.
Qué bueno, qué testimonio tan impresionante. No me extraña que te haya dejado marcado y qué bueno que quieras tú también devolver eso. La campaña Sin Hogar de Cáritas de este año, que se celebraba hace poquito además, tenía un lema muy sugerente, que además me recuerda un poco al testimonio de Fran, ¿no? Que es sin hogar, pero con sueños. Zoraida, ¿qué es lo que se intenta transmitir con ello?
Fíjate, esa campaña ha sido especialmente elaborada por participantes, por personas acompañadas desde Cáritas, porque consideramos que son los verdaderos transmisores de la realidad que muchas veces la institución queremos dar a conocer. Con esa campaña lo que hacemos es indagar un poco en el interior de las personas para que se vea que todos tenemos la capacidad de soñar y de imaginar un mundo diferente, ¿vale? En ese sueño, Cáritas, conocedora de la fragilidad que surfe muchísimas personas y familias, de lo fácil que es bajar de un escalón a otro y de pasar de una situación de vulnerabilidad a una absoluta exclusión social. Lo que queremos poner en valor es la necesidad de empatía social y de que la comunidad en sí misma se conmueva y desarrolle la capacidad o escarbe dentro de sí, rebañe, por decirlo de alguna manera, esa capacidad de amar que todos tenemos y de ver que tu vecino está tan expuesto como en cualquier momento podrías llegar hasta tú. Por eso pues la campaña resalta esa importancia que para las personas que acompañamos tiene de generar vínculo con pequeños gestos, ¿vale? Con una mirada, con una caricia, con una pequeña charla donde ellos se sientan que aún forman parte y ponen en valor la importancia del trabajo que humildemente, pues como personas como Pablo, y consideran que es una tarea insignificante, son pequeños gestos, son primera, como decimos en Cáritas, la primera mirada, el primer encuentro es lo que da señal y lo que presenta una institución como Cáritas. Entonces, esos pequeños gestos para nosotros son muy importantes y para las personas a las que acompañamos son claras señales de sentirse que forman parte de una comunidad que todavía existe la oportunidad de sentirse dentro de la sociedad.
Don Jesús, es un lema sin hogar pero con sueños que a mí me recuerda también un poco a nuestro año jubilar, ¿no? Que ya casi termina.
La esperanza. Zoraida nos contaba la historia de esta casa, una historia que es una historia inacabada que cada día seguimos escribiendo, formamos parte de esa historia. Y Pablo nos ha dicho lo que hace como voluntario, que es estar en la acogida, recibiendo a la gente que llama a la puerta. Para terminar con Fran, que nos ha contado un testimonio precioso, en donde él quiere devolver lo que está recibiendo, para no quedarse egoístamente con la piel salvada, sino hay otras personas que están pasando por lo que él pasó y él quiere devolver. Me parecen tres detalles, una historia inacabada que seguimos escribiendo, una acogida que cada uno en su lugar puede seguir ofreciendo y una devolución porque todos recibimos tantas cosas. En estos días se iluminan las calles, pero hay muchas personas que están muy apagadas. Está en nosotros el llevarles la luz de Jesús, la luz de la Navidad, para que puedan ver el camino y poder ver los horizontes de la esperanza. Porque hay muchas intemperies, no solamente las del techo, muchas intemperies, algunas pasan simplemente por el alma, por tu conciencia y corazón, a las que también tenemos que responder. Es una buena noticia, porque en Canomata, en Cáritas, aquí en Asturias, se cumple el Evangelio de esta manera tan hermosa.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. Ha sido, la verdad, muy interesante y muy enriquecedor compartir esta experiencia. Yo solo espero que ustedes, oyentes, pues también hayan podido sentirlo así, ¿no? Y se hayan sentido interpelados en este rato de radio, donde hemos querido aprovechar esa magia que tiene este medio de comunicación para que se acerquen y conozcan esta realidad, ¿no? Que ya han podido comprobar, nadie estamos libres, ya ven que hay trabajadores, personas que están trabajando y que no tienen hogar. Estar sin casa es una circunstancia muy dura, pero cada vez más común, gracias al albergue Canomata por permitirnos grabar hoy aquí, trastocando un poco su ritmo habitual. Gracias a todos, a Cáritas por las facilidades. Nos volvemos entonces a escuchar la próxima semana. Feliz Navidad a todos.